AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
Bienvenido a un nuevo capítulo de Endorfinas. Esta semana íbamos a grabar la segunda parte de la serie que estoy haciendo sobre quién negociará en nombre del sindicato el próximo convenio laboral. Pero obviamente que lo que sucedió en el día de ayer, y esto lo estoy grabando un 10 de noviembre, lunes, a las 9 y 51 de la mañana, con la acusación de Manuel Clase y de Luis Ortiz, me obliga a cambiar la estrategia y la agenda para poder hablar de ese tema, ya que considero de suma importancia, genera muchas dudas y es muy interesante en términos generales. Antes de entrar a hablar ya en detalles, quiero agradecer al cuartobat.com. Revisen el contenido que tiene cuartobat.com y la revista que ofrece cuartobat.com, que es un lujo. No solamente para los amantes del béisbol mexicano, sino para los amantes del béisbol en general. Y también vamos a ayudarlos con la promoción de Fernando Valenzuela al Salón de la Fama. Ellos tienen un cuartobat tiene una cuenta en Instagram, ahí hay un video. Cualquier ayuda al respecto, yo creo que todo lo agradeceremos. Y de nuevo, gracias a todo el grupo de Cuartobat por la ayuda con este podcast. El caso de Clase y de Ortiz, que ya tiene un tiempo, ellos fueron colocados en agosto en lista administrativa, mientras se hacía la investigación de lo que había sucedido. Había muchas dudas al respecto. Hemos comentado que obviamente habían pruebas suficientes para colocar a esos jugadores en lista administrativa, aun cuando estuvieran recibiendo sueldo y contando los días de servicio, porque el sindicato no había hecho ninguna pelea al respecto, ¿no? El sindicato había aceptado esa colocación, no había incluso hecho ningún tipo de comentarios, y uno asumía, o por lo menos yo asumía, y lo comenté varias veces por aquí, que quizás tenían suficientes pruebas como para suspenderlo, pero que no lo hacían porque estábamos hablando ya de la recta final de la temporada regular y luego de la postemporada, y era poco recomendable hacer ese tipo de acciones en ese momento de la temporada, porque estarías opacando lo que estaba sucediendo en el terreno con unas acciones de estos dos jugadores que obviamente dejan mucho que desear. Y bueno, efectivamente, nada de esto ocurrió, ni sanciones, ni pronunciamientos durante la postemporada. Y yo esperaba que realmente en algún momento MLB sancionara o no sancionara a Clase y a Ortiz por lo que había pasado. Pero eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que en el día de ayer, la fiscalía, en un tribunal en Brooklyn, la fiscalía federal presentó cargos en contra de Emmanuel Clase y de Luis Ortiz por un plan que ya vamos a conversar sobre él. Pero que involucran los delitos de fraude, conspiración, soborno, y que son delitos penales federales, y que si uno acumula lo que puede ser la sanción de cada uno de estos delitos, si estos dos jugadores terminan siendo encontrados culpables, estamos hablando de una pena de hasta de 65 años de prisión a cada uno. Y vamos a, como el béisbol es un mundo de, o estamos acostumbrados en el béisbol a las estadísticas, vamos a hablar de unas estadísticas desde el punto de vista legal. Cuando una fiscalía federal presenta cargos penales en contra de una persona, en el 90% de los casos no existe, no se llega a un juicio, porque en el 90% de los casos hay un acuerdo. Lo que llaman en el sistema legal estadounidense un plea agreement, y lo que pueden ser una negociación. Esas negociaciones ocurren entre el acusado y la fiscalía, en el cual para evitarse el juicio y todo lo que eso involucra, el costo y el tiempo, el acusado acepta su culpa y a cambio, por abandonar ese derecho que tiene, ir a juicio, recibe una pena mucho menor. Entonces, vamos a poner en este caso que Ortiz, que pudiera recibir 65 años de cárcel en caso de ser encontrado culpable en un juicio por todos los delitos que la fiscalía alega que cometió, dice, bueno, yo acepto mi culpa en todo esto y a cambio, o hasta puedo colaborar con ustedes, y a cambio, en vez de esos 65 años de cárcel, me dan 5 años de cárcel. Entonces eso es lo que llaman un plea agreement, y en ese momento el juicio termina allí. Y el 90% de los casos, cuando hay cargos penales federales, termina en un plea agreement. En el 10% de los casos, de esos casos que van a juicio, la fiscalía gana el 91% de esos casos. Lo que quiere decir es que ya cuando se llega a la etapa, al momento de presentar cargos penales federales en contra de una persona, esta fiscalía tiene suficientes pruebas a su disposición como para garantizar que esos acusados van a terminar siendo encontrados culpables. Y es lo que ha sucedido estadísticamente por todo este tiempo. Pero antes de hablar un poco de la acusación en sí y explicarle en detalle, pero rápidamente, en qué consiste, podemos ya ir armando el rompecabezas de lo que sucedió. Y es un rompecabezas interesante, desde el punto de vista, porque nos permite también unir varias cosas. Hay unas compañías que asesoran a las ligas sobre la integridad de las apuestas. Ellos hacen seguimiento de todo el volumen de apuestas que se hace diariamente. Y en ciertas ocasiones, y no solamente pasa en las ligas, en el tenis se ha visto frecuentemente. Y ellos se prenden las alarmas, por ejemplo, cuando ven una cantidad de dinero poco normal en una determinada acción de juego. Y si ese tipo de apuesta ocurre una vez, quizás es algo fortuito, ¿no? Pero si ese tipo de apuesta que va más allá de lo normal en una determinada acción de juego se repite en el tiempo, entonces se prenden las alarmas. Y amerita una investigación. Y sabemos que en el caso de Clase A y de Ortiz, esta compañía de apuestas determinó que había situaciones con lanzamientos, y en el caso de Ortiz y de Clase A hay dos micro, lo llaman props en Estados Unidos, le podemos decir microapuestas. Habían dos específicas que habían sido utilizadas con frecuencia. Una era si el lanzamiento iba a ser bola o strike. Los apostadores pueden apostar a eso. Y lo otro es la velocidad del lanzamiento. Si el lanzamiento iba por encima, iba más rápido de 95 millas o por debajo de 95 millas. En algunas ocasiones esta compañía, repito, se dio cuenta de que había apostadores, específicamente cuando Clase estaba en la lomita y luego Ortiz, que incrementaron el nivel de apuestas en si el lanzamiento iba a ser bola o strike, o si iba a ser más rápido o más lento de 95 millas por hora, y que esas apuestas siempre se ganaban, y que estos apostadores eran los mismos. Y esa información se la dan a MLB. Estamos hablando de en agosto de este año. Es allí cuando, con la información a la mano, y con, me imagino que una reunión con el sindicato, se decide colocar a estos dos jugadores en lista administrativa mientras se investiga realmente qué era lo que estaba pasando. Pero ahí hay un problema interesante, porque en el caso de Biogénesis, MLB no tiene, como compañía privada, no tiene facultades policiales. No puede pedirle a Clase que le dé el teléfono o escuchar las conversaciones de Clase con terceras personas. Eso no le corresponde a MLB, en dado caso ellos, o pedirle a los apostadores identificados en estos casos, en este caso, que vayan y colaboren con ellos en la investigación que tiene MLB. Eso no lo puede hacer MLB, pues ellos lo pueden solicitar, pero facultades policiales no tienen. Aun cuando en el caso de Biogénesis, vamos a decir que hicieron lo posible o actuaron hasta como un ente policial, algo que le pasó factura y fue muy criticada la actividad de MLB en la investigación de Biogénesis. Por eso, porque se salieron de lo que ellos podían hacer y entraron en un área de investigación policial y de contratar detectives y de hacer acuerdos con criminales que realmente no le correspondía a MLB hacer. Y repito, fue muy criticado la investigación de Biogénesis por parte de MLB. En este caso, una vez reciben la información y una vez entendiendo de que yo no creo que iban a cometer el mismo error de Biogénesis, pero entendiendo que tenían limitaciones en cuanto a la investigación, incorporan, y por supuesto estos son delitos federales penales, incorporan al FBI en esto. Estamos hablando de agosto. Y se inicia una investigación que involucra obviamente a los dos apostadores acusados de formar parte de esta confabulación, si se quiere. Y estos dos apostadores son dominicanos. Son identificados como apostador A y apostador B en la acusación. Ambos apostadores participaron en la investigación. Uno entiende que recibieron quizás algo a cambio, porque ellos también estaban violando la ley. Y a ellos también, de haber sido, de ser culpables de lo que estaban haciendo, hubieran terminado en la cárcel. Pero en estos momentos uno entiende de que como están colaborando y que se dieron todas las comunicaciones que tenían con Clase y con Ortiz, yo no sé qué tipo de acuerdo vayan a tener, si los va a sacar, si les va a permitir no ir a la cárcel, o los van a colocar en una especie de testigos protegidos, no se sabe. Lo que sí sabemos es que esos dos apostadores están colaborando con la fiscalía y dieron toda la información que la fiscalía consideraba necesaria para terminar este rompecabezas, ¿no? El rompecabezas empezaba con la información de esta compañía privada que dice que hay una irregularidad en los niveles de apuestas, en este tipo de apuestas en específico, con estas personas que involucran a estos jugadores. Esa información técnica, esa data, había que unirla con lo que estos apostadores estaban haciendo y con lo que el jugador estaba haciendo, y eso fue lo que hizo la investigación específica del FBI, que no podía hacer la MLB. Y al final terminan entonces generando esta acusación que fue publicada en el día de ayer. Y ya hablamos un poco de que en qué consiste la trama, en qué consiste la trampa. Y era básicamente que el jugador Clase, principalmente, porque realmente si uno lee la acusación, quizás toda la mayor carga de la acusación es sobre Clase E, y a Ortiz, que fue incorporado recientemente, se le acusa de haber hecho eso en dos lanzamientos específicos. Pero uno entiende por la acusación que el pez gordo de todo esto es Emmanuel Clase E. Y allí en la acusación, debido a toda la información que dieron estos dos apostadores y que están colaborando con la fiscalía y que no son identificados, uno entiende que Clase E decía, bueno, yo voy a lanzar una bola o voy a mi lanzamiento.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Va a estar por debajo de las 95 millas. Le daba esa información a los apostadores hacían la apuesta. Una apuesta baja, relativamente $2,000, $3,000, $4,000 dólares y la gente dirá, pero ¿cómo un jugador de esa, que está ganando esa cantidad de dinero como clase, que estaba teniendo un sueldo de 4 o 5 millones de dólares el año pasado y este año, entre 4 y pico y 5 este año, vaya a estar metido en estas cosas por 2, 5 mil dólares, 3 mil dólares? Bueno, eso era cada una de las apuestas. Y no podían hacer apuestas más por encima de eso porque ibas a prender las alarmas. Las prendieron de todas maneras. Pero si en vez de 2.000 apostaban 10.000, 20.000 dólares, obviamente que estas alarmas se hubieran prendido desde hace mucho más tiempo. Porque esto supuestamente tiene aproximadamente 3 años en que se está realizando. Y que cuando sacaron las cuentas de todas estas microapuestas por 2.000, 3.000 dólares, estos apostadores terminaron generando una cifra cercana al $500,000. Están las comunicaciones entre clase y los apostadores, según la acusación. Pero más allá de eso, estas comunicaciones muchas veces ocurrían durante el juego, mientras clase estaba a punto de salir a lanzar. Le escribía a uno o al otro apostador y decía, bueno, ya estoy listo. Y ustedes están listos. Y que eso es algo, obviamente, que si está incluida en la acusación y tiene que haber pruebas suficientes para hacerlo, porque la fiscalía no va a ser loca para incluir algo que haya dudas sobre su veracidad, ¿no? Y eso realmente, dentro de todo, es el mayor irrespeto que puede tener este jugador por el juego, ¿no? ¿Cómo tú vas a estar preocupado en un momento importante para tu equipo en si se hizo una apuesta de $2,000 o $3,000 dólares o no? Y con la información que recibía, que es una información privilegiada, y en Estados Unidos desde el punto de vista legal se llama inside information, y eso está prohibido legalmente, tú compartir ese tipo de información con personas que pueden sacarle provecho económico a ese tipo de información, cuando esa información viene de dentro de la compañía o dentro de la industria o dentro, en este caso, de como un jugador de béisbol. Porque se ven compañías, el inside information, hay mucha gente que ha ido a la cárcel por usar ese inside information, esa información privilegiada para adquirir acciones de una compañía, por ejemplo, que no deberían haberlo hecho. Si demuestra que eso ocurrió, terminan en la cárcel. En este caso, el concepto de inside information es básicamente igual. Este es un jugador que sabía que era lo que iba a hacer, le da la información a unos apostadores que apuestan, ganan la apuesta, ese dinero ya es ilegal. Es producto de un fraude. Y cuando tú, ese dinero, por ejemplo, porque hay comunicaciones donde Clase y Ortiz luego dan instrucciones a estos apostadores que manden ese dinero a República Dominicana, y hay incluso conversaciones de que, bueno, y si me preguntan por qué estoy mandando esta cantidad de dinero, entonces hay respuestas de los apostadores diciéndole, bueno, dile que es para que estás reparando una casa, en el caso de Ortiz, que estás comprando un caballo, para no levantar dudas de por qué tú estás mandando esta cantidad de dinero a República Dominicana. Eso es lavado de dinero, y eso es otro de los delitos que están siendo acusados federales, delitos federales que están siendo acusados estos dos jugadores. Y hay suficiente prueba compartida en esa acusación que hace pensar de que realmente esto es algo muy serio para estos dos jugadores. Aquí no estamos hablando, y esto es una pregunta que me han hecho dos veces y quiero aclarar, porque por ejemplo en el caso de Tucupita Marcano, el jugador que pertenecía a los Padres de San Diego, que fue suspendido de por vida por apostar, por violar la regla 21. Me han dicho, bueno, ¿y cómo Tucupita Marcano no enfrentó cargos legales? Y es que realmente lo que hizo Tucupita Marcano, así como otros jugadores que han violado la regla 21, es violar la regla 21, que prohíbe a los jugadores apostar en béisbol. Y si apuestas a tu equipo, la suspensión o la sanción, que dice la regla 21, es la sanción de por vida. Pero el hecho en sí de apostar no es ilegal. O sea, si Tucupita Marcano hubiera sido miembro de los Padres de San Diego, hubiera fácilmente ir y apostar a un juego de los Padres de San Diego, como lo podemos hacer todos nosotros. O sea, eso no, ahí no estaba incurriendo en nada ilegal, pero sí estaba incurriendo en la violación de la regla 21, que dice que en esos casos la suspensión es de por vida. Por eso es que no hubo cargos legales en contra de tu cupita. Esto, el caso de Clase y de Ortiz va mucho más allá de eso. Porque esto no es un asunto de apuesta. Esto es un asunto de fraude. Esto es un asunto de soborno. Esto es un asunto de lavado de dinero. Esto es una cantidad de delitos federales que ellos incurrieron con esas acciones, que van más allá de la violación de la regla 21. Y obviamente que eventualmente MLB suspenderá, si todo esto, MLB ahorita está esperando, va a esperar, uno asume la decisión del caso, si van a juicio, para terminar de anunciar la suspensión de por vida de estos dos jugadores, por su participación en este plan. Pero todavía no lo han hecho, pero lo harán. Solo que prefieren, por supuesto, y es lógico esperar. Y eso es lo que está sucediendo, o lo que sucedió en el día de ayer. ¿Qué puede pasar ahora en adelante, para cerrar ya el capítulo? Bueno, tanto Ortiz como Emmanuel, quizás Ortiz, que es en el que se tienen menos pruebas, son dos lanzamientos, está arrestado, lo arrestaron ayer en Boston, porque estaba en Estados Unidos. Si Clase hubiera estado en Estados Unidos, también estaría arrestado. Quizás él tenga, aunque su abogado diga que él es inocente y que van a ir a juicio, quizás él tenga alguna posibilidad de negociar con la fiscalía a cambio de algo. Para evitar eso, para evitar participar en un juicio que va a ser costoso, se va a llevar quizás algún tiempo, y que tiene la posibilidad de que termine la cárcel por una gran cantidad de años, por décadas. Si Ortiz quiere evitar todo eso y negociar con la fiscalía a cambio de una pena menor, pero claro, tiene que aceptar su culpabilidad, quizás ese caso se cierre antes. También vimos al abogado de Clase diciendo que ellos también van a ir a juicio y correrán el riesgo, repito, de lo que pase allí. ¿Qué pueden hacer en ese juicio? Bueno, por supuesto, atacar la credibilidad de estos dos apostadores. Pero la credibilidad de estos apostadores no es lo único, no es la única base de esta demanda. Porque la credibilidad de los apostadores, o sea, lo que pueden decir los apostadores, tienes que unirlo con la información que generó la compañía que hace el monitoreo de todas estas apuestas, más los mensajes y todas las comunicaciones que ellos ya se dieron a la fiscalía para que pudiera armar su acusación. Entonces, más allá de una palabra, ya son pruebas, más la data que confirma básicamente toda esta operación. Pero obviamente una de las opciones es atacar, si quieres ir a juicio, es atacar la credibilidad de estos dos apostadores y decir que, bueno, que simplemente todo esto es un caso fortuito. Por lo que uno lee, y hay que, por supuesto, resaltar que estos jugadores son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Pero ya cuando la fiscalía presenta en estos cargos, repito, tienen una muy altísima probabilidad de ganar esos juicios. Lo cual debería preocupar de manera importante a tanto a Clase como a Ortiz, y que tienen sus abogados que saben lo que están haciendo y que le están recomendando ir a juicio. Seguramente también porque ambos consideran que son inocentes y van a asumir ese riesgo. Pero es un riesgo altísimo. Es un riesgo altísimo de terminar en un proceso que, repito, lo puede enviar a la cárcel por décadas. Y así terminamos de explicar más o menos lo que sucedió ayer con la acusación. Y lo que puede pasar. En la acusación dicen que esto es un... Esta situación tiene 3 años ocurriendo. Pero hay que estar claro en algo. No es que la fiscalía tiene 3 años investigando esto. La fiscalía, por lo que uno entiende, por el comunicado de prensa de MLB, inició esa investigación en agosto. Una vez que MLB le da la información. Solamente que con la información que tienen de esta compañía, de la compañía que monitorea las apuestas, de la información adicional que ha podido recabar MLB, se dieron cuenta de que esto, de que este plan venía no solamente de esta temporada, sino desde el 2023 para acá. Pero no es que la investigación se inició en el 2023, yo creo que eso es importante. La investigación del FBI es reciente, si se quiere. En solo cinco meses, pudieron recabar todo esto, contar con la colaboración de los apostadores, verificar las apuestas con los comentarios y las notas que les dieron los apostadores para armar esta acusación y tomar esa decisión, ¿no? Que afectó en el día de ayer a Clase y a Ortiz. No se ve nada bien el panorama para ambos jugadores. ¿Por qué? Sobre todo en el caso de Clase, ¿por qué caen en eso? Bueno, muchas veces lo hacen porque creen que no es por dinero. Clase, yo creo que básicamente ese dinero era como una caja chica, si se quiere. Pero es, muchas veces lo hacen porque se creen más inteligentes que el resto. Porque creen que nadie se da cuenta, creen que tienen un plan perfecto y no saben que las apuestas, aun cuando son legales, en la mayoría de los estados, en los Estados Unidos, son altamente reguladas. Y hay compañías que le hacen mucho seguimiento a todo esto y hay muchas maneras de demostrar cuando hay trampa. Y lamentablemente quizás no le dieron mucha importancia a eso. Y continuaron lo que, según la fiscalía, es un plan para defraudar a gente. Porque se supone que tú, como apostador normal y corriente, tú confías de que lo que está sucediendo en el terreno de juego no es algo negociado, no es algo predeterminado. Y cuando eso no es así, tú estás defraudando a todo el mundo que está apostando. Por eso es que toman este tipo de acciones. Y cerramos con lo siguiente. Es un caso más de apuestas en el deporte. Vimos algo parecido en la NBA. Un caso también muy complicado. Hemos visto jugadores que se están quejando porque los amenazan de muerte, porque algún apostador perdió una apuesta. Hemos visto Liga y el sindicato diciendo, bueno, vamos a incrementar nuestras medidas de seguridad. Si ustedes tienen un problema, jugadores o coaches o managers, tienen un teléfono a donde llamar y nosotros asumimos su seguridad, pero realmente, ¿hasta qué punto eso funciona? ¿No? Eso posiblemente técnicamente está bien, pero realmente más ponerle un policía a todos los jugadores en su casa. Porque esto ha venido incrementando. Los niveles de apuestas, la gente apostando. Y esto trae consecuencias, ¿no? Y son consecuencias que ellos mismos están promoviendo, las ligas, porque están recibiendo una gran cantidad de dinero en las apuestas deportivas. Apuestas deportivas, además, que financian medios de comunicación, financian todos los podcasts, básicamente, que uno escucha, financian absolutamente todo. Y que hacen que la gente entonces no hable mal de las apuestas. Yo hablo mal de las apuestas, yo no apuesto. Ni uso este podcast para invitar a nadie a apostar. Para mí, yo creo que ese dinero lo pueden usar esta gente en cosas más productivas que eso. Pero ¿cuántas voces hay así como, y lo he dicho varias veces, cuántas voces hay diciendo lo mismo? No hay muchas, porque son muchas de estas voces reciben dinero de esas casas de apuestas. Igual pasa con las ligas. Y yo creo que esto es otra llamada que nos está diciendo, mira, que hay algo que debemos corregir. Porque están pasando cosas no muy positivas en todo esto. Vamos a ver cuándo lo corrige.
Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.